Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán identificar al presunto homicida de Carlos Alberto Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. De acuerdo con Carlos Torres Piña, fiscal estatal, se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho. Este es el informe del fiscal michoacano.
Ayer miércoles 5 de noviembre fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación, en su contexto y de posibles más participantes.
Ayer Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manso, tomó protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan en Michoacán, arropada por los congresistas de todos los partidos. Luego de jurar como alcaldesa, Grecia Quiroz dijo: el legado de Carlos Manso va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá. El movimiento del sombrero no parará. Escuchemos a la nueva alcaldesa de Uruapan.
Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. El legado de Carlos Manso va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará, y el movimiento del sombrero no parará.
Estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, una derrama económica superior a 200 mil millones de pesos durante la edición 2025 del Buen Fin, que celebrará sus 15 años de existencia del 13 al 17 de noviembre. Esto lo informó su presidente, Octavio de la Torre de Estéfano. Norma Piña, exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentó los cambios de la reforma al Poder Judicial, aunque aseguró que junto con sus compañeros, dijo ella, hicimos todo lo que teníamos que haber hecho. En un foro de la UNAM, la exministra dijo que la reforma al Poder Judicial fue la tormenta perfecta y que en el país hubo cambios en pocos meses que han tardado años en otros, destacando a Brasil, Perú y Costa Rica como ejemplos. Es la voz de Norma Piña.
Salimos en todo, hicimos todo lo que teníamos que haber hecho. A mi juicio, fue la tormenta perfecta. ¿Por qué si en otros países, en Perú, en Costa Rica, en Brasil, en Ecuador, llevamos el mismo camino? ¿Por qué en México explotó tan rápido? ¿Sí? ¿A qué se debió? Que aquí se consiguió en unos cuantos meses lo que han pretendido en todos los países con este tipo de ataques al Poder Judicial.
Luego de más de 20 horas de acaloradas discusiones y a punto de llegar a los golpes, la Cámara de Diputados aprobó con 355 votos a favor y 132 en contra la totalidad del presupuesto 2026 con un gasto neto de 10 billones 193 mil millones de pesos y reasignaciones por 17 mil 788 millones. Niega la presidenta Claudia Sheinbaum un recorte presupuestal a los institutos de salud como el de Nutrición Salvador Subirán y justificó que se cambió la manera de presentar los datos. En su conferencia mañanera de este jueves, la presidenta de la República aceptó que el gobierno todavía hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos. Así lo dijo la primer mandataria esta mañana.
No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hubo cambios con el presidente López Obrador, pero todavía hay una burocracia enorme para poder poder ejercer los recursos.
Por falta de agua, por la clausura de un pozo comunitario, 3,000 familias del barrio El Cajón, en la delegación de San Pablo Autopan, en Toluca, cerraron calles para manifestarse por este hecho. Denunciaron que esta situación les ha generado problemas como no poderse bañar, así como lavar trastes y lavar su ropa. En información internacional, ordena el ejército de Israel la evacuación urgente de dos perímetros en las ciudades de Taibé y Tairdeba, en el sur del Líbano, como antes a los bombardeos en edificios en ambas localidades, según un comunicado del portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas, Avichai Adrae. Se llevó a cabo una reunión entre el Papa León XIV y el presidente palestino Mahmoud Abbas por primera vez, y ambos discutieron la urgente necesidad de brindar asistencia a los civiles en Gaza y de buscar una solución de dos estados para poner fin al conflicto en la región. El avance deportivo lo tenemos como siempre con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la Champions League. Además, la selección mexicana femenina que se queda fuera de la gran final del Mundial Sub-17. Hablaremos también acerca de la NBA con una victoria agónica de los Lakers ayer sobre los Spurs de San Antonio. Y, por supuesto, arranca una semana más de la NFL. Con esto, nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Familiares de desaparecidos bloquean la carretera México-Toluca en dirección a la Ciudad de México, a la altura de Ocoyoacá, kilómetro 48, por la desaparición de José Luis Carvajal García. Pobladores de Huixquilucan bloquean Paseo Toyocan a la altura de Zapata, exigen un alto a la tala clandestina. Avenida Miguel Hidalgo de Jaime Nuno a Isidro Favela se observa carga vehicular. Boulevard Isidro Favela tiene buen avance vehicular de Miguel Hidalgo a Eduardo Navarro. Boulevard Isidro Favela se aprecia carga vehicular de Eduardo Navarro a Río Verdigel. Vía Salvador Díaz Mirón presenta buen avance vehicular de Paseo Toyocan a Solidaridad Las Torres. Sobre José Vicente Villada se presenta buen avance vehicular de Salvador Díaz Mirón a Francisco y Madero. Sobre Manuel Ávila Camacho se presenta buen avance vehicular de Valentín Gómez Farías a Felipe Villanueva. Avenida Sebastián Lerdo de Tejada presenta favorable circulación vehicular de Nicolás Bravo a Fray Andrés de Castro. Sobre Ignacio López Rayón tiene buen avance vehicular de José María Morelos a Emiliano Zapata. Avenida Benito Juárez García se aprecia favorable circulación de Juan Álvarez a Paseo Toyocan. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchísimas gracias, Betty. Así el tráfico. Por cierto, hay un accidente en la carretera México-Toluca. En un momentito lo voy a tener todos los detalles. Los dijo ahí Betty con todos los detalles del accidente. Vamos a estar muy pendientes. Betty, gracias. Hubo hasta ahí un bloqueo. Le vamos a tener más información, a ver si podemos darle los detalles precisos. Bueno, el clima con Viridiana Ruiz. Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una temperatura de 20 grados centígrados. Se prevé una máxima de 21 grados y una mínima de 9 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 20 grados Celsius, se espera una mínima de 6 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 24 grados centígrados, se prevé una mínima de 12 grados Celsius. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados, se espera una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 12 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados, se prevé una mínima de 11 grados centígrados. En Guadalajara se registra una temperatura de 26 grados Celsius, se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias Viri, así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, pues sin lugar a duda la nota del día sigue siendo la situación allá en Uruapan. Ayer, Grecia Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan, una ceremonia muy, pero muy emotiva, recordando a su marido, y parece ser que en la misma línea de Carlos Manso, con todo en contra de, pues, de los que ellos consideran corruptos y los que no ayudan al gobierno, a Uruapan. Ahora sí, muy vigilada, ¿no? Ahora sí va súper protegida. Los detalles, ¿con quién mejor que con mi compañera Magda Alonso, a quien saludo con muchísimo gusto? Magda, cuéntanos, por favor, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues efectivamente después de la toma de protesta ayer de Grecia Quirós en el Congreso del Estado, con la mirada dura, triste y sin soltar el sombrero de su esposo que ha abrazado ya por varios días a donde quiera que va, Grecia tomó protesta en el Congreso local como presidenta sustituta de Uruapan y con voz entrecortada reclamó el hecho de que hasta que mataron a su compañero de vida, las autoridades estatales y federales voltearon a ver a Uruapan y aseguró que mantendrá su legado y su lucha. También Pepe, el diputado independiente de Uruapan, fue muy duro también en la tribuna al señalar que a Carlos Manso no lo mataron, sino que las autoridades permitieron que lo mataran. Luego de la toma de protesta rápida prácticamente, la nueva alcaldesa sustituta abordó un vehículo, no dio entrevistas a los periodistas que estuvieron apostados en las dos puertas de salida del Congreso y se dirigió efectivamente, ahora sí fuertemente custodiada, hacia Uruapan, donde se llevó a cabo por la tarde una cabalgata y una marcha en protesta por los hechos ocurridos y también en apoyo ya a Grecia Quirós. Por otra parte, déjame decirte que el día de hoy se dio a conocer que han identificado al presunto asesino material del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, lo que a su vez descarta la primera versión oficial que señalaba a Osvaldo Gutiérrez, alias El Cuate, como el responsable del atentado y quien se dice haber sido linchado en redes sociales injustificadamente, lo mismo que su familia. En este pues muy lamentable error para este joven y su familia, El Cuate, que no tuvo nada que ver en estos hechos y que sí regaron su foto por todos lados. El fiscal del estado informó que el presunto agresor fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario y vecino de Paracho, y quien, según datos recabados por la propia fiscalía, tenía adicción a la metanfetamina. Su cuerpo fue reclamado por sus familiares, quienes reportaron que el joven se ausentó de su domicilio aproximadamente una semana antes de ejecutar el crimen. A través de un mensaje en redes sociales, Torres Piña, el fiscal, sostuvo que en el homicidio participaron más de dos personas y que el ataque está vinculado a grupos delincuenciales, aunque evitó precisar a cuál, bajo el argumento de no comprometer las líneas de investigación abiertas de este caso, que seguramente seguirá dando mucha información más que compartir con nuestro auditorio, Pepe.
Oye, Magda, escuchaba yo a Grecia ayer con atención y, bueno, trae la misma línea de Carlos Muñoz, pero a ver si me sé explicar bien, Magda. ¿Va a traer su propia línea ella de la lucha a favor de Uruapan? ¿Se va a basar exclusivamente en el legado de su marido? La tiene muy complicada, ¿no? Porque digo, yo quiero pensar que sí comparte los ideales de Carlos Muñoz, pero al final el político era él. No sé si me sé explicar exactamente por dónde quiero llevar mi pregunta.
Sí, bueno, aunque es una joven, una madre de familia, además muy joven, ella, pues lo primero con lo que cuenta es con el respaldo de la ciudadanía de Uruapan. Ellos quieren que ella continúe como ya está formalizado, para garantizar que el legado de Carlos Manso continúe. Ella conocía perfectamente la línea política que él llevaba, porque además, pues, de estar a cargo del DIF municipal, también participaba activamente en las luchas y las acciones que él llevaba. ¿La va a tener difícil? Por supuesto que sí. ¿Y qué presidente municipal hoy en Michoacán la tiene fácil, no? Pero sí, bueno, pues dentro del dolor que ella refleja, tiene y se le nota el coraje y las ganas de seguir adelante. Esperamos, como te comentaba ayer, que los gobiernos, tanto estatal como federal, bajen los recursos, el apoyo y la seguridad que tanto pidió a gritos Carlos Manso. Ojalá que ahora sí como dijo el diputado y como ha dicho ella, ahora sí volteen a ver a Uruapan con todo lo que necesita, y que ese ofrecimiento de tener una oficina representante de la presidencia de la República se haga realidad y que funcione.
¿Qué? Pues es el, si la memoria no me falla, querida Magda, el cuarto plan michoacano, desde que tengo, cada sexenio trae el suyo.
Cada gobierno federal trae el suyo, que básicamente es lo mismo y que básicamente no funciona.
Y no lo aplican.
Y no dan resultados.
Oye, Magda, como siempre, todo nuestro agradecimiento y todo nuestra admiración por tu trabajo ahí en Michoacán. Te mandamos un muy fuerte abrazo a todo el equipo.
Gracias igualmente a ustedes y al auditorio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Magda Alonso, extraordinaria, como siempre. Así las cosas con Carlos Manso, que en paz descanse, y su viuda, que ocupa el cargo desde ayer, en una ceremonia, bueno, por demás sensible, ¿no? Con los sombreros, ella al borde del llanto. Pero bueno, pues ahora mira lo más complicado. En fin, pausa rápidamente. Al regresar le tenemos mucha información. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Dice con Wii a tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii, que incluye 3.5 gigas para navegar y redes sociales por solo 125 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Chamarras y chalecos con hasta 50% de descuento desde 15 pesos semanales. Y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido del 4 al 10 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 40% de descuento y paga en febrero en ropa y tenis deportivos Nike y Adidas. O hasta 30% de descuento y hasta 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en Liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
DC con Wii a tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii, que incluye 3.5 gigas para navegar y redes sociales por solo 125 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Stonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
El primero de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México.
Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet, sobre todo en la que usted nos escucha ahí, en la aplicación de Radio Milet. Ayúdenos a compartirla. Y gracias por permitirnos acompañarla en este jueves 6 de noviembre. Y agradecerle, como siempre, a mis compañeros, a estos verdaderos profesionales de la información, que créanme, ustedes son los que hacen posible este espacio informativo. Agradezco con gusto a Cristian Valdés en la dirección de operaciones de la estación, Sebastián García en la producción general, la coordinación de invitados, el jefazo Adrián Moscoso, el mero mero petatero, la coordinación de información, Yuli Mendoza, en Visualis Streaming, una extraordinaria jovencita, Viriana Ruiz, gracias Viri, el operador de cabina, Toño Soriano, que se está comiendo las uñas desde hoy, porque cree que papá no le va a ganar al Toluca. Toño, tranquilo, le vamos a ganar al Toluca. La edición, Luis Argote, en redes sociales, estas extraordinarias chicas, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio, en cabina de Toluca, saludo con gusto a todos mis compañeros, y como siempre, agradecerle a mis compañeros corresponsales, reporteros, colaboradores, redactores, a todos los que hacen posible esto, y la información que llega en JLA Noticias. En verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, hay mucha información, por eso me voy rapidísimo. De qué habló la presidenta esta mañana, Eugenio Cetina, con el gusto de siempre, compañero, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes. Tarde de jueves, vamos con la información que se generó precisamente en Palacio Nacional, y es que Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá ningún tipo de intervención militar por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en las últimas horas, a través de diversos medios de comunicación, se daba a conocer algo verdaderamente relevante, y es que las autoridades norteamericanas anunciaron una posible serie de operaciones militares encubiertas en México para combatir los cárteles del narcotráfico que operan aquí en nuestro país. Claudia Sheinbaum dijo al respecto que el gobierno de México mantiene entendimiento en materia de seguridad con las autoridades norteamericanas, y hay colaboración y cooperación con respecto a la soberanía, por lo que aseguró no habrá ningún tipo de intervención militar norteamericana en nuestro país. Así lo decía Claudia Sheinbaum Pardo.
No va a haber intervención de los Estados Unidos, no va a haber, sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo.
Más adelante, en la conferencia mañanera del pueblo de este mismo día, la presidenta dijo que no hay recorte a los diversos institutos nacionales especializados en el área de salud, como el Instituto Nacional de Cancerología, Perinatología, Nutrición, de Enfermedades Respiratorias, Medicina Genómica y otros institutos más que tienen precisamente ese saber y esa investigación especializados. Y es que en el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado en las últimas horas, con todas las vicisitudes y el quehacer de los legisladores, dichas instituciones ni siquiera aparecen etiquetadas. La presidenta Sheinbaum explicó que, no hay recortes, solo se cambiaron de nombre en el papel algunas situaciones, para reducir la ruta burocrática que dificulta el ejercicio de esos recursos. Así lo decía la presidenta.
No hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos.
La presidenta de México también anunció que el lunes 10 de noviembre iniciará la entrega del segundo apoyo del Banco de Bienestar a familias afectadas por las lluvias, inundaciones y desbordamientos ocurridos el pasado mes de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La presidenta recordó que el primer apoyo benefició a 100,000 hogares y este segundo apoyo, que empieza a distribuirse el próximo lunes 10 de noviembre, forma parte de esta serie de apoyos que distribuirá tanto la Federación, el Gobierno del Estado y desde luego el Gobierno local, pero que será precisamente en beneficio de todas las personas que tuvieron algún tipo de afectación en sus hogares. Reitero que se requiere el cintillo de registro y que el apoyo es por domicilio y no por familia que habita en el domicilio que sea censado. Así hablaba Claudia Sheinbaum.
El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través de el Banco de Bienestar. Entonces, para que estén pendientes, se les envía, como todos tienen su teléfono, se les envía un mensaje vía telefónica para decirles en dónde se van a dar, dónde van a estar las mesas.
Mañana viene el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de México reiteró que habrá una reunión en privado, precisamente pues en el marco de todos estos protocolos y ceremonias de Estado. Dijo que habrá una reunión inicial con empresarios y representantes diplomáticos. Estará presente también la embajadora de Francia en México y también la embajadora de México en Francia. Dijo que pues el principal motivo es la repatriación de pues estos códices que México reclama ya hace algún tiempo al gobierno francés. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México. José Luis.
Como siempre, mi querido Eugenio, extraordinario. Te mando un abrazo, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, parte de este gran equipo de reporteros, todos extraordinarios de JLA Noticias aquí en Super Estéreo Milet. Oiga, tras el acoso a la presidenta Sheinbaum, que mire, hay de todo, hay comentarios de todo, ¿eh? Hay quien dice que sí, si fue una cosa, hay quien dice que fue un montaje. Pues mire, el caso está que montaje o no montaje, pues sí, fue un acoso. Y sí, se pasaron, ¿no? O se pasó este hombre. El gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en todo el país. A ver, yo le pregunto, ¿tenía que haberle pasado a la presidenta para que lanzaran este plan? Hay acoso todo el tiempo y en todos lados, pero bueno, ahí se lo dejo sobre la mesa. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que la Secretaría de las Mujeres presentó un plan integral contra el abuso sexual con el propósito de unificar y endurecer las sanciones por este delito en todo el país. La medida surge tras los recientes actos de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum y busca enviar un mensaje claro de respaldo a las mujeres mexicanas. Durante la conferencia matutina del gobierno federal, la titular de la dependencia, Citlali Hernández, destacó la importancia de garantizar que el abuso sexual se ha considerado un delito grave en cada entidad, con penas consistentes y una aplicación justa. También subrayó la necesidad de promover relaciones igualitarias y libres de violencia entre hombres y mujeres. El plan contempla una campaña nacional de información para que las mujeres reconozcan distintas formas de violencia y conozcan cómo y dónde denunciar. Además, incluye acciones para mejorar la atención institucional y la procuración de justicia, de modo que las denuncias sean tratadas con sensibilidad y perspectiva de género. José Luis, de acuerdo con un diagnóstico reciente, 19 estados ya han fortalecido sus códigos penales en materia de abuso sexual, aunque aún hay entidades con rezago. El desafío principal, según la Secretaría, es lograr que los ministerios, jueces y fiscalías actúen con empatía y eficacia ante cada caso. El gobierno federal prevé presentar los avances y resultados iniciales del plan el próximo 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Oiga, pues se agarraron, ya se veía venir, ¿no? Con todo. Y por mucho que se peleen, pues mire, Morena tiene la mayoría y al final se aprueba lo que venga de la presidencia. Se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Va a ser más de 10 billones de pesos el monto con el que va a trabajar el gobierno el próximo año. Marco Antonio López tiene todos los detalles, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, con más de 20 horas de discusión divididas en partes, debido al escándalo entre mayoría de diputados de Morena y sus aliados con la oposición, la intervención de 281 oradores, una votación de 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, quedó aprobado la madrugada de este jueves el presupuesto de egresos de la Federación 2026, con recortes en salud, seguridad y reasignaciones en varios rubros de diferentes sectores. La discusión del ejercicio del gasto para el próximo año pasó en el pleno, donde además de críticas a la política económica, también hubo reclamos por el asesinato del presidente municipal de Uruapan en Michoacán, Carlos Manso Gutiérrez. Pese a un acuerdo previo de civilidad política, ya desbordados los ánimos entre diputados oficiales y de oposición y la aparición de mantas y reclamos mutuos, vino por fin la votación final con la mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro. Este fue el festejo triunfalista del diputado Ricardo Monreal.
Pero nos sentimos muy contentos de haber obtenido 355 votos de 500 en favor del presupuesto de egresos de la Federación. México tiene presupuesto para el 2026. México tiene estabilidad económica. México tiene estabilidad social. México tiene estabilidad política. Y este es un ejemplo de que funciona la democracia en México.
José Luis Auditorio, en tanto los priistas, en voz del diputado Rubén Moreira, aseguraron que hubo amenazas, intimidación y presiones para aprobar el presupuesto. Escuchemos.
Fue un día de mucho debate, cerca de 20 horas de debate de un paquete en el cual no estamos de acuerdo, pero además se entremezcla con el asunto de la violencia en Michoacán, que era inevitable que se tocara porque además pues se disminuyeron los fondos de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la República, se disminuyeron los fondos en seguridad. Bueno, pues ¿qué te digo? Da de pena, ¿no? Pero esto de andar recibiendo mensajes en los teléfonos de a partir de las posiciones, pues no es exactamente lo más sano. Yo ya lo dije ahí, así lo tomamos y espero que así siga. Estamos distrayendo la atención del problema fundamental.
José Luis Auditorio, ya en el desglose del ejercicio del gasto hubo recortes presupuestales en el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, además reasignaciones en el sector educativo, ciencias y humanidades, así como tecnología e innovación, entre otras. Como ejemplo, la diputada Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano habló sobre la reasignación de recursos en la UNAM.
Que me puse mi chamarra de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque de verdad, compañeras, compañeros, necesitamos regresarle a esa gran universidad pública que nos ha formado a muchos de nosotros y nosotras, los más de 1,000 millones de pesos que se le han recortado para el año 2026. Y dejemos que siga floreciendo y siga siendo ese lugar de formación de tantos jóvenes en nuestro país.
José Luis Auditorio, ha aprobado el presupuesto.
Ha aprobado el presupuesto, poco más de 10 billones de pesos para el ejercicio del próximo año. Mi querido Marco, te mando un abrazo muy fuerte.
Igual, de regreso para todos.
Muchas gracias. Por cierto, le fue muy bien a la UDG, a la Universidad de Guadalajara, le repusieron un presupuesto que le habían restado y bueno, pues es de los beneficiados en todo esto. El INE, al INE le fue muy mal, al INE sí le tumbaron una buena lana. Bueno, voy con Betty Espinosa, que nos tiene información de la universidad, hablando de universidades, de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. ¿Qué pasó con ellos? ¿Firmaron un convenio, Betty? Adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para vincular el conocimiento académico con las necesidades reales del sector productivo y de la sociedad. La rectora Marta Patricia Zarza Delgado destacó que la universidad es un espacio abierto a las alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo, la inclusión y el bienestar de las y los mexiquenses. Durante la firma del acuerdo realizada en el Centro Internacional de Lengua y Cultura de Ciudad Universitaria, la rectora subrayó que este esfuerzo busca fortalecer proyectos artesanales como la producción de mezcal, mediante asesoría en gestión, comercialización, innovación y desarrollo sostenible. La iniciativa pretende aprovechar el talento universitario para apoyar a los productores locales y potenciar uno de los sectores más representativos de la identidad mexiquense. Por su parte, Mauricio Massud Martínez, presidente del CONCAEM, señaló que esta alianza responde a los desafíos de innovación y competitividad que enfrenta el sector empresarial, al tiempo que promueve proyectos con impacto social, coincidió en que el trabajo conjunto entre academia y empresa es clave para generar oportunidades y fortalecer la economía del Estado de México de manera sostenible. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Esto allá en la UAMEX. Bueno, se lo prometimos ayer, porque ayer se nos complicó el programa por dos entrevistas que tuvimos, nos ganaron mucho tiempo, pero no puede dejar de estar con nosotros el queridísimo y extraordinario doctor en temas internacionales, el doctor David Mendoza. Vaya situación, querido David. Ahora sí, muy buen jueves y gracias por tomarme la llamada en Nueva York. Oye, decía yo ayer en el noticiero en Hora 21, Nueva York atacado por aquel 9 de septiembre por ciudadanos musulmanes y ahora va a ser gobernado por un musulmán. ¿Qué te parece todo esto, querido David?
Es una alcaldía. También yo creo que hay que tomar la dimensión precisa, José Luis, al respecto. Pero vaya que sí trajo, bueno, pues sacudió, ¿no? Este socialista demócrata de 34 años, musulmán, migrante, que bueno, pues va a ser el próximo alcalde de Nueva York. Y bueno, pues por supuesto, esto de alguna forma es un castigo contra Donald Trump. Y bueno, pues sobre todo una contracorriente a las políticas pues de racismo, de ataque obviamente a la gente más pobre, de ataque por supuesto a la gente migrante y también, bueno, pues un enfrentamiento cara a cara contra la comunidad musulmana, donde bueno, pues hemos visto muchísimo al respecto de lo que señala Donald Trump en contra de todas estas personas. Bueno, pues mira, el detalle también es una cuestión muy interesante. Fíjate que tuvo una de las mayores participaciones que se han visto en las últimas 5 décadas, más de 2 millones de votantes, y el 80% de los votos que fueron contabilizados, bueno, pues se los llevó este señor que se llama Admani, y bueno, pues está arrasando con el 50.6% de las preferencias, alejado aproximadamente por 9 puntos de su contrincante Andrew Cuomo. Así es que, bueno, pues fíjate que esto va a ser sumamente interesante, sobre todo por las propuestas que de alguna forma pues también están llenas de idealismo, si me permite señalarlo así, porque, bueno, pues de entrada es una ala progresista del Partido Demócrata, y como bien señalas, 11 de septiembre, obviamente hay una visión contra el mundo islámico que ha sido de mucho cuidado en los Estados Unidos, que estuvo, acabamos de ver también cómo murió Dick Cheney hace poquito, y bueno, pues esto de alguna forma es un revés que tienen los republicanos. Este personaje nace en Uganda, y bueno, pues lo que he estado planteando es un elemento de justicia social, de redistribución económica. Ayer lo veía diciendo, bueno, pues vamos a seguir manteniendo este Nueva York lleno de migrantes, vamos a seguir echándole el apoyo, todas las ganas, pues precisamente pues para que estas comunidades migrantes sigan haciendo fuerte a Nueva York. Y bueno, pues por supuesto los conservadores están muy, muy preocupados. Así es que vamos a ver realmente cuál va a ser el alcance que vaya a tener. Fíjate, una de las propuestas es congelar durante 4 años los aumentos de alquiler para los apartamentos de renta controlada. Bueno, pues es que vivir en Nueva York ha sido sigue siendo carísimo. Es una cuestión gravísima. Pero bueno, vamos a ver qué tan real pueden ser las propuestas, los ideales, cuando choque con la realidad.
Sí, cierto, cierto. Y cierto, es una alcaldía, como bien comentas, pero bueno, mira, denota algo que nunca nos hubiéramos imaginado. En fin, señor, querido David, siempre es un honor y un gusto, y gracias por permitirnos cambiar el de día con tu comentario.
Oye, y déjame decirte que esto es algo que no está pasando solamente en Estados Unidos, ya en Londres, ya en Inglaterra, en Europa, los posicionamientos del mundo islámico están llegando ya a las cuestiones de carácter político, ¿cierto?, a los gobiernos, a las instituciones. Así es que podemos ver cambios y transformaciones importantísimas en las próximas décadas, José Luis.
Cierto, cierto, tienes toda la razón. Señor, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, nos vemos, José Luis.
Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, déjeme rápidamente dar lectura a un comunicado que tenemos por aquí, rápidamente, señor productor, espéreme. Ahí voy. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil mantiene buena, dice el comunicado, estoy leyendo textual el comunicado, mantiene buena relación con la gobernadora constitucional del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, así como secretarías de gabinete, la Secretaría de Gobernación, presidentas y presidentes municipales en municipios con mayor afluencia de transporte de carga, pasaje y turismo, quienes se ha venido trabajando de manera conjunta y sin conflictos a favor del sector transportista. Por ello, y esto es importante, la organización se deslinda de la manifestación convocada el próximo viernes 7 de noviembre del año en curso en los siguientes puntos: Caseta San Cristóbal, Autopista México-Pachuca, Central de Abastos Texcoco Lechería, López Portillo DIF Ecatepec y Palacio Municipal de San Cristóbal. A lo anterior mencionado se informa que no mantenemos relación con ninguna ideología vinculada con el ciudadano Miguel Ángel Santiago Solís, alias El Colombiano, persona que no pertenece a la organización, y denunciamos la usurpación del nombre de la AMOTAC en el municipio de Ecatepec por este personaje. Agradecemos las muestras de respeto de nuestros agremiados, empresarios, gobiernos, etcétera. Atentamente, el licenciado Carlos García Álvarez, presidente nacional. Así que esta marcha, este plantón, no tiene que ver con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC. Corte. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Gracias, mamá.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,063,064 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 10% de descuento en la marca Dyson y paga en febrero o 20 meses sin intereses con tarjetas Liverpool del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos deportivas con hasta 45% de descuento en abono semanal. Desde 0% de enganche y bono de regalo de $1,000 para casco. O lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas,
diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, ha confirmado en las últimas horas la muerte de 12 personas y la desaparición de varias a causa del siniestro de un avión de carga después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali de esta localidad situada en el estado de Kentucky. El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un golpe de estado en 2019, informó el presidente de la corte que dispuso su liberación. Israel recibió el cuerpo de otro rehén retenido por Hamas en Gaza en el marco del acuerdo del alto al fuego con el grupo islamista palestino, anunció ayer la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El Papa León XIV se reunió por primera vez este jueves con el presidente palestino Mahmoud Abbas en un contexto humanitario aún precario en Gaza, casi un mes después de que iniciara una tregua en este territorio devastado por la guerra.
Muchísimas gracias, Paloma Takahashi, por el resumen internacional. Y bueno, vámonos con más información, que tenemos un programa lleno, lleno de cosas que tú tienes que saber. Piden reforzar cuidados ante el aumento de casos del virus del Coxsackie en Jalisco, el Coxsackie. Arturo Ramírez, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que ante el aumento de casos del virus de Coxsackie en varios municipios de Jalisco, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, hizo un llamado a padres de familia y docentes para reforzar las medidas de prevención, especialmente en escuelas y hogares. Explicó que esta enfermedad, conocida como boca, manos y pies, no es grave ni letal, pero sí puede generar malestares importantes en niñas, niños, que son el grupo más afectado. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el secretario de Salud Estatal.
Primero, a manera de ampollitas, que luego se vuelven úlceras, que pueden ser dolorosas. Las causa un virus, el virus Coxsackie, pero es una enfermedad muchísimo menos transmisible que el sarampión. Es una enfermedad para la cual no hay vacuna. Es una enfermedad para la cual no hay antiviral.
Así es, Pepe. El secretario pidió a las madres y a los padres de familia, así como a los cuidadores, que ante cualquier síntoma eviten llevar a los menores a la escuela y acudan de inmediato con un médico para evitar nuevos brotes de el Coxsackie. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Y otro para ti, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en Pachuca van a ser reubicados los comerciantes ambulantes. Esa es una buena iniciativa. Los detalles los tiene Antonio Soriano. Toñito, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que el Ayuntamiento de Pachuca confirmó que a inicios de 2026 se llevará a cabo la reubicación de los comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad al estacionamiento del mercado Benito Juárez. La medida forma parte del plan municipal para ordenar el comercio en vía pública y busca liberar las calles del centro histórico. Autoridades locales informaron que actualmente se revisa el padrón de vendedores establecidos en la zona centro para definir cuántos serán trasladados y y bajo qué condiciones. El estacionamiento del mercado Benito Juárez será condicionado para recibirlos, ya que muchos de ellos hoy ocupan la Plaza Constitución y calles cercanas. No es la primera acción de este tipo. En septiembre pasado, unos 75 comerciantes que solían instalarse cerca de la Iglesia de la Asunción fueron movidos a la calle de la Raza. En aquella ocasión, el alcalde Jorge Reyes explicó que la decisión se tomó luego de un incidente de seguridad registrado días antes. Con este nuevo reordenamiento, el gobierno municipal busca mejorar la movilidad peatonal, reducir la saturación en áreas de alto tránsito y ofrecer espacios más adecuados para el comercio popular. Aunque aún no se ha determinado el número exacto de vendedores que serán reubicados, el ayuntamiento adelantó que el proceso será gradual y en diálogo constante con los comerciantes para garantizar una transición ordenada, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchísimas gracias, Toño, te mando un fuerte abrazo. Esto allá en Hidalgo, vamos a ver cómo reaccionan los comerciantes, ¿no? Que ya ve que luego no les va a gustar. Pero bueno, vamos a otras cosas, lo que hemos estado dando seguimiento desde el sábado pasado, y le agradezco que una vez más está en la línea telefónica con nosotros el licenciado Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, y que como usted sabe muy bien, y aquí estuvo con nosotros ya, sobrevivió al ataque del sábado pasado. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto volverlo a saludar y gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, saludo con gusto y bueno,
¿cómo sigue?
Estamos mejorando.
Eso, ¿cómo sigue después del impacto que recibió?
Salud, ahí va avanzando.
Y activo, ¿no? Con todo.
Sí, pues el tema, sí, cuando uno, ¿cómo se siente? Pues también andamos tristes todavía, pero ya tenemos ahí que ir avanzando.
Oiga, a ver, cuénteme, bueno, ayer tomó, y además, ¿qué ceremonia tan sentida, tan fuerte, la de ayer, la toma de posesión de la nueva presidenta municipal, de la señora Grecia Quirós? Darle seguimiento al legado de Carlos Manso, ¿será una tarea fácil, difícil? ¿Va a estar muy bien acompañada la nueva presidenta municipal? ¿Cómo lo prevén ustedes?
Bueno, pues fue... yo hice un esfuerzo, ¿no? Porque no creas que pueda andar todavía mucho ahí de pie ni en la calle, pero valía la pena acompañar a mi presidenta, a quien queremos mucho, le damos todo el apoyo y todo el respaldo, y así lo va a tener, tanto por parte de los compañeros de gabinete, regidores, ayuntamiento en general, y también por la ciudadanía de Uruapan, muy contenta con ella, muy feliz, y bueno, acompañándola, dándole el cobijo y el respaldo.
Pero tendrá ella, no dudo de su capacidad, me refiero más bien la experiencia, ¿qué tan fácil va a ser? O claro, está muy bien acompañada, protegida por ustedes, ¿no? Llevada de la mano, me imagino, pero la labor no es nada fácil. ¿Por dónde cree usted que tenga que empezar en sus tareas la nueva presidenta municipal?
Se le va a estar dando el orden necesario al trabajo municipal, al trabajo institucional, va a estar acompañada con todos los compañeros, nuevamente, como te digo, todos la vamos a respaldar, apoyar en las necesidades que se tengan. Ella es una mujer muy capaz, está muy capacitada, tiene todo el conocimiento del trabajo, ha acompañado a nuestro presidente de cerca, ella siempre estuvo ahí, no es aislada ni ajena al tema municipal, sabe muy bien el trabajo que venía haciendo nuestro presidente, sabe lo que se necesita y tiene lo que se necesita para dar resultados y seguir avanzando con lo que ya venía haciendo nuestro presidente. Ella es sin duda la mejor elección que tuvimos, y más allá de una elección, la mejor persona que puede ocupar ese lugar.
Eso es cierto, usted tiene toda la razón. Oiga, lo que voy a decir es una vergüenza, ¿no? Pero además, como una vergüenza, es una pena que tenga que pasar una tragedia como la que se está viviendo para que volteen a ver a Uruapan, ¿verdad?
Pero nosotros, con todo el dolor, y sabemos que tenemos mucho coraje de que ahora que suscitó esto, es cuando voltean, cuando escuchan, cuando miran, y bueno, ya lo están haciendo por el bien de Uruapan, que era lo que nuestro presidente hubiera querido, ya lo están haciendo, le están dando el apoyo, la seguridad, y le vamos a dar esa certeza a los uruapenses, que era nuestro presidente quien quería todo esto, y quien hubiera querido que así como está sucediendo ahora, vayan dándose las cosas, que haya seguridad, que a nivel nacional nos tomen en cuenta, que a nivel nacional se den cuenta de lo importante que es que estén aquí, porque Uruapan necesita mucha ayuda. Lo que sí, como ya lo hemos mencionado, El Tigre despertó, la ciudadanía despertó, el trabajo se está haciendo, los ciudadanos se están levantando y se van a seguir levantando en todo el país. Nosotros vamos a acompañar a la marcha del día 15 porque es una marcha de justicia, de exigir mucha justicia y exigir todos nuestros derechos.
Oiga, no sé si usted está de acuerdo conmigo o con muchos observadores, pero el tema no está que detengan a los delincuentes y que sepamos quién fue, que es un muchacho de 17 años y que nos digan que están mandando un montón de fuerzas, lo que usted quiera. Yo creo que el tema de fondo es saber por qué fue asesinado, ¿no? O sea, además de quién lo mandó a matar, la razón por la que lo mataron, ¿no? Yo creo que eso es lo que se exige, ¿no?
Se exige paz para México y para Michoacán, se exige que tengamos la seguridad todos de poder salir a las calles libres, sin temores. Se exige que se atreva el gobierno federal a enfrentar al crimen organizado, que es quien está detrás de todo esto. Se exige que se atrevan a enfrentar a sus mismos políticos de Morena, que también pueden ser implicados, porque sabemos que nuestro presidente en todas sus declaraciones siempre fue muy claro y siempre fue de frente, siempre lo dijo claro y de frente. Entonces, se exige que se busque y se dé con quien haya sido, y que si es de algún partido, que si es de Morena, que si es de algún senador o quien haya sido, quien esté detrás, pues se le dé el seguimiento y se meta a la cárcel como debe de ser.
Claro. Bueno, oiga, señor regidor, no sabe qué gusto me da saludarlo y le agradecemos a nombre de todo este equipo que, a pesar de los pesares, tenga el tiempo para tomarnos la llamada, y estamos al pendiente y cualquier cosa, este micrófono está a sus órdenes.
Muchas gracias, amigo, te mando un fuerte abrazo nuevamente y repetirte, seguimos levantándonos, seguimos trabajando, no van a callar a nuestro presidente, a aquellos que querían callarlo, y vamos por todo lo que él hubiera querido. Te agradezco mucho.
Sí, no, oiga, y ayúdenos a ver si ahora que la presidenta ya está en condiciones nos toma una llamada y pueda también darnos a conocer su opinión de cómo va a ser su trabajo y de aquí para adelante, y ojalá tengamos la oportunidad de platicar directamente también con Grecia Quirós, ¿no?
Sí, más adelante, ya que ella se encuentre en condiciones, le hacemos saber.
Es usted muy amable. Le mando un abrazo y muchas gracias, y pendientes para el día 15, que es, quiero pensar, una marcha totalmente pacífica, ¿no?
Sí, sí, las marchas pacíficas.
Muy bien. Abrazo y muchas gracias, licenciado Víctor Hugo de la Cruz. Un abrazo al regidor de Uruapan y, bueno, pues ya platicó con nosotros a principios de semana y mira, ahora tenemos la oportunidad de que nos vuelva a tomar la llamada y se confirma, como usted escucha, esta marcha del día 15 de noviembre, pendientes. ¿Qué nos tienes, Ariel Ruiz? Adelante.
Gracias, Pepe. Esta es la información. La Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el almirante Fernando Farías Laguna, acusado de formar parte de una red de corrupción vinculada al tráfico de combustible. El mando naval no se presentó ante el juez federal del altiplano, por lo que fue considerado prófugo. La audiencia en su contra fue programada para el próximo sábado, tras posponerse por tercera ocasión. Farías Laguna enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Su defensa pidió diferir la diligencia, argumentando que la Fiscalía no ha entregado completa la carpeta de investigación, lo que obstaculiza su defensa. La jueza Nancy Selena Hidalgo Pérez rechazó su solicitud de comparecer de manera remota y ordenó su presencia física ante el tribunal. En septiembre pasado, 14 integrantes de la misma red fueron detenidos, entre ellos altos mandos de la Secretaría de Marina, empresarios aduanales y funcionarios de aduana acusados de permitir el ingreso ilegal de millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos mediante 32 embarcaciones. La Fiscalía sostiene que el caso revela una estructura criminal dentro de las instituciones federales dedicadas al llamado huachicol fiscal. Hasta aquí el reporte, Pepe. Regreso contigo.
Muchas gracias, Ariel. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Ariel Ruiz. Voy con Paloma Takahashi. ¿Qué nos tienes, Paloma? Adelante. Paloma, la tengo en la línea, deme un segundito en lo que logramos la conexión. Ahí la tengo ya, Paloma, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el sector agrícola del estado de Querétaro recibirá apoyo y en específico serán los productores de maíz. Y es que, acorde con Rosendo Anaya, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, el gobierno de la entidad brindará apoyo económico a los productores de maíz antes de que acabe el año. Cabe mencionar que este sector será apoyado debido a que fueron eliminados programas federales que reducían los costos de producción y a la caída de los precios internacionales del grano. Asimismo,
Anaya indicó que a los 3,100 productores de la sierra que se vieron afectados por las fuertes lluvias del mes pasado, ya se les está brindando apoyo y comentó que ese es un tipo de apoyo independiente al que se brindará a los productores de maíz. Finalmente, los apoyos se concentran en los municipios que cuentan con mayor concentración de producción de maíz, que son San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués y Tequisquiapan. Hace que el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias, Paloma, muchísimas gracias. El gobierno de la Ciudad de México presentó la mascota local del Mundial 2026 y el decálogo por la paz que va a estar aplicado durante la justa deportiva. Enrique Barragán, a ver, cuéntanos.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Iniciaron los ensayos para la clase de fútbol más grande del mundo, la cual se llevará a cabo el 1 de marzo del próximo año como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de convertir a la Ciudad de México en la mejor sede del torneo y en la más deportiva. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que el objetivo es posicionar a la capital como la más deportiva, futbolera y la más mundialista, y en ese sentido presentó a la mascota oficial de la Ciudad de México para el Mundial de Fútbol. Se trata de un ajolote, el cual porta un colorido penacho con el dorsal número 10 y la leyenda, la ciudad más deportiva. Asimismo, Pepe, se presentó el decálogo del gobierno para el Mundial, como un compromiso de la capital por mantener un ambiente de paz durante la Copa del Mundo. Escuchemos a Clara Brugada.
Vamos como número uno a recordar que todos nos vamos a poner la camiseta del respeto, que vamos a jugar en cancha pareja, que pasamos el balón de la equidad, que cuidamos nuestra cancha, que todos somos capitanes y capitanas por la paz, que queremos juego limpio, juego bonito y juega chido, que el diálogo es nuestra mejor jugada en la cancha y en la vida, que la paz es nuestro partido más importante. Juega limpio y sociedad justa. Queremos una Ciudad de México mundialista de valores.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Enrique. Oiga, le reportamos hace un momentito un bloqueo en la carretera México-Toluca. Y como usted sabe, el titular del siguiente espacio, el que arranca a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México, es mi compañero Enrique Lascano, que va justamente en esta ruta, pues ahí bloqueadísimo. A ver, mi querido Enrique, qué gusto saludarte. Ahora sí que como buen reportero en esta labor de periodista, cuéntanos, por favor, ¿qué está pasando en la carretera?
Bueno, me da un saludarte, Pepe, a ti, a quien nos hace el favor de acompañar. Pues para variar, de nueva cuenta un bloqueo, ¿no? Cuando no es por el asunto de los camiones, es por el asunto de el agua y es por el asunto. Ahora, pues hay un bloqueo a la altura más o menos del kilómetro 48 de la carretera, y están bloqueando familiares desaparecidos, ¿sí?, a la altura de Ocoyoacán, y esto ha generado, pues te puedas imaginar, un congestionamiento pues de kilómetros, ¿no? Incluso vehículos en sentido contrario por la carretera para tratar de escapar de este caos, pero pues no van a poder salir a ningún lado porque no hay modo de hacerlo. Y adelante también hay un bloqueo porque un tráiler se atoró ahí en Paseo Tolocan. Entonces, bueno, pues te podrás imaginar el caos que hay aquí en esta vía, ¿no? Para variar y no perder la costumbre.
Oye, querido Enrique, ¿y no hay para cuándo? O sea, tú más o menos a qué altura te encuentras del bloqueo y circulan en un carril o no se circula nada o...
No, Luis, no, difícil saberlo. Lo que te puedo decir es que hasta donde me da, digamos...
Ahí lo estamos perdiendo, está en la carretera él.
Incluso regresando por el carril, están tratándose de regresar algunos vehículos, no sé hasta dónde, pero bueno, yo tengo acá prácticamente sin moverme, pues qué te digo, 30 y tantos minutos.
Qué horror. Me dices que es el kilómetro 48.
Más o menos a la altura de Ocoyoacac.
De Ocoyoacac. Bueno, sí. Pues paciencia, y si no, ni cómo subirse al tren. Está muy arriba. No,
ojalá pescara yo aquí una de las estaciones, pero no, ya no nos dio la oportunidad el insurgente.
Sí, ya no hay oportunidad, bueno. Pero créeme que Enrique es la mejor opción. Yo cuando tengo que ir para allá a Grupo Milet en Toluca, me voy por el tren, porque si es un caos, como tú bien dices, constantemente hay bloqueos en esta tierra.
No, permanentemente. Tierra de nadie. Mira, algo tendrá que hacer ya la autoridad correcta.
Yo perdimos ahí a mi compañero Enrique Lascano. Kilómetro 48 de la carretera México-Toluca, dijo, dirección México-Toluca, ahí está el bloqueo. Bueno, y como Enrique no puede llegar a la cabina, vamos a seguir con más informaciones. Tengo información de Toño Soriano. Antonio, ¿qué nos tienes, por favor?
La Secretaría del Campo del Estado de México informó que mantiene comunicación con los productores de maíz de la entidad para atender las afectaciones que enfrenta el sector por la caída en los precios del grano. Su titular, María Eugenia Rojano Valdés, adelantó que se instalarán mesas de trabajo para conocer de cerca sus demandas, mientras se esperan los avances de las negociaciones entre agricultores y el gobierno federal. Rojano Valdés explicó que los precios del maíz dependen de factores internacionales y de los acuerdos comerciales, aunque el gobierno estatal buscará mecanismos de acompañamiento para mejorar la rentabilidad. Recordó que el año pasado se aplicó el programa COPREGME para apoyar el precio de garantía y que este año se analiza su posible reactivación. Asimismo, destacó que existe coordinación con la Secretaría de Alimentación para el Bienestar a fin de fortalecer las estrategias de acopio de maíz blanco en el Estado de México. Pese a los siniestros registrados por las lluvias, la Secretaría prevé una producción muy buena este año. Además, reiteró que no se han detectado presencia significativa de maíz transgénico en el estado, pues la producción local se centra en variedades nativas fortalecidas por el ICAMEX. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias. Bueno, mire, el problema por el que está pasando ahorita mi compañero Enrique Lascano, el bloqueo que está terrible, ¿eh? Lo estoy viendo aquí en NMás Foro. Bueno, vaya bloqueo. No se mueve ni para un lado ni para el otro. Totalmente paralizada la autopista. Y ¿sabe qué? Digo, sí, es muy molesto, ¿no? Es muy molesto que pasen estas cosas. También hay que entender la otra parte. Dicen, no, no me voltea a ver el gobierno. Pero el gobierno también no prevé, yo creo, este tipo de situaciones. Si ve que va a pasar esto, no tiene la capacidad de negociar desde antes. ¿Sabe usted lo que se está perdiendo ahorita en los camiones de carga? La gente que va a los hospitales o que van por sus hijos. Y ahí están bloqueados y la gente no se mueve. El único país, creo yo, que pasa estas cosas en el mundo, ¿eh? Yo no he visto en otro país del mundo donde con esta impunidad se cierren las carreteras, los caminos, en demanda a la falta de acción del gobierno, que también se justifica la otra parte, pero es, créame usted, terrible, terrible. Imagínese usted el próximo año que tenemos el Mundial. No, hay partido y te cierran la calle y no llega la gente. Pues así, así está la cosa. Pero bueno, en fin. Como cada semana, me da muchísimo gusto que esté con usted y con nosotros nuestra querida doctora Cintia Valeriano, experta en temas de economía, académica del TEC de Monterrey Campus Toluca. Querida Cintia, muy buen día, qué gusto saludarte. Y bueno, pues el índice de confianza del consumidor y el Buen Fin a la puerta de la esquina, ¿no?
Sí, así es, José Luis, encantada de saludarte. En efecto, ya salieron por ahí los datos publicados al 31 de octubre de cómo anda el ánimo social, cómo anda la confianza del consumidor, y bueno, pues el resultado es un poco menos que desalentador, muy próximo al pesimismo, 46.1, recordemos que el índice de confianza se mide en un intervalo que va de 0 a 100, donde 100 es el optimismo total y 0 el pesimismo total, y que bueno, pues fundamentalmente en términos promedio, el nivel de confianza se encuentra en 46.1 puntos de 100. Ahora, pues no todo puntea de la misma forma. Este índice se construye a partir de la aplicación de una serie de encuestas a distintos segmentos de la población en todos los estados de la República a nivel nacional, en donde fundamentalmente se le pregunta a las personas, bueno, cómo ven cómo miden la situación actual del país en comparación con la situación actual del año pasado, cómo la visualizan para los próximos 12 meses, cómo está la situación económica en el hogar, cómo se ve o se contrasta en comparación con cómo se encontraban el año pasado y cómo creen que les irá en los próximos años. Y en función de eso también se desagregan algunas otras preguntas, como por ejemplo la disposición a comprar, la disposición a ahorrar, la disposición a invertir, a comprar casa, a cambiar el auto, a comprar una lavadora, etcétera. E insisto, pues estas métricas son fundamentales porque en efecto tenemos a la vuelta de la esquina el Buen Fin. ¿Y en dónde estamos particularmente pesimistas los mexicanos de acuerdo con esta encuesta? Pues básicamente en todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos como la evaluación de la situación económica del país y de la situación económica de la familia hoy en día, ¿no? Consideramos que la economía estará mejor en los próximos 12 meses o que estuvo mejor hace un año de lo que se encuentra en estos momentos, y tiene algo de razón. Hemos visto cómo ha repuntado el desempleo, cómo particularmente tenemos algunos anuncios de cierre de empresas, cómo fundamentalmente nos está apretando un poco la inflación. Algunos otros aspectos como, por ejemplo, la disposición para comprar un automóvil en los próximos 2 años, pues ahí el pesimismo está en 15.4 puntos, es decir, la gente está realmente pesimista, no se visualiza en lo inmediato que efectivamente se vayan a dar estos cambios. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pues la expectativa de inflación, la gente evalúa la expectativa de inflación en un 17.4, el comportamiento de los precios, quiere decir que particularmente están anticipando pues un año difícil pensando en el 2026. Así que mientras todo este escenario se da, pues claramente se anuncia esta estrategia del Buen Fin, que ya no deberíamos de llamarle Buen Fin, sino Buena Semana, porque ya pasamos de 2-3 días a 5 días.
Sí.
Con la intención, pues, obviamente, de ir pues alentando a la ciudadanía, alentando a los consumidores, que se vuelcan en los centros comerciales y que generen derrama económica. ¿Qué tanto se espera en términos de derrama económica el Buen Fin edición 2025? Pues ahora sí que es un poco como el Teletón, ¿no? Que sea un peso más de lo que se gastó el año pasado, que fue poco más de 178.800 millones de pesos en distintos rubros, y que, ojo, esto sí es importante señalarlo, esta temporada o esta estrategia le ha permitido sobre todo a las MIPYMES pues alcanzar o incrementar sus ventas hasta en un 30% en su comparación anual. Entonces realmente ha sido un año difícil, el año 2025. Por supuesto, están todas las recomendaciones de por medio: cuidar el presupuesto, hacer un buen scouting de precios, identificar, ubicar adecuadamente cuáles son las necesidades, pero ciertamente pues se atraviesa esta estrategia implementada por el gobierno federal en un momento donde la ciudadanía no necesariamente está dispuesta a salir a gastar por lo pronto.
Sí, sí, y espera que haya 200.000 millones de pesos, vamos a ver, en fin. Cintia, querida, siempre es un gusto y un placer que estés con nosotros, muchas gracias, un honor.
Al contrario, encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Muchísimas gracias, Cintia Valeriano, con los temas económicos, el Buen Fin a la vuelta de la esquina y los deportes. Ya está listo Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva. Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Ayer el Pafos derrotó de manera sorpresiva, así como local, 1-0 al conjunto del Villarreal. En otro resultado sorpresivo, el Karabakh también en casa le sacó el empate al Chelsea, 2-2. El Manchester City en Etihad Stadium no tuvo piedad del Borussia Dortmund, 4-1 derrotaron a los alemanes. Buena jornada para los ingleses que recibieron. Hay que recordar que Liverpool también derrotó 1-0 al Real Madrid. El Newcastle ante el Athletic de Bilbao en casa termina por derrotar 2-0 al equipo español. Alex Padilla, el mexicano, estuvo en la banca. Galatasaray le pegó como visitante 3-0 al Ajax. ¿Con qué problemas se encuentra Barcelona en zona defensiva? 3-3 ante el Brujas de Bélgica, en un partido que se le fue complicando demasiado a los de Hansi Flick. El Bayer Leverkusen derrotó en el estadio de Benfica, en el estadio de Luz, 1-0 al equipo de José Mourinho. El Inter 2-1 al Cairat. El Marsella cayó en casa ante el Atalanta de Italia. De esta manera, el Bayern es el equipo más sólido con 4 partidos, 4 victorias, al igual que el Arsenal, mismos números. El Inter también con 12 puntos, los primeros 3. Manchester City tiene 10. Después una seguidilla de equipos con 9 unidades. PSG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool, Galatasaray. En 10º sitio el Tottenham. En 11º el Barcelona, Chelsea, Sporting, Dortmund, Karabakh, Atalanta, Atlético de Madrid, PSV, Mónaco, Pafos, Leverkusen, Club Brujas, Frankfurt y Napoli serían los clasificados hasta el momento a la siguiente fase. Se quedan fuera equipos importantes. En este momento falta todavía en esta fase de liga 4 partidos más, pero en estos momentos Marsella, Juventus, Athletic de Bilbao, Olympiacos, equipo de mexicano, el Copenhague, el Benfica y el Ajax, que es el último, serían de los constantemente protagonistas que ahora no le están pasando muy
muy bien y estarían eliminados.
Las que también fueron eliminadas lamentablemente fueron las chicas de México sub 17 en el Mundial de Marruecos. Ayer lamentablemente cayeron ante su similar de Países Bajos 1-0, gol al 69 de Tousani. No se pudieron reponer, venían de derrotar al conjunto italiano en los cuartos de final, se quedan a un pasito del título nada más. Van a enfrentarse por el tercer lugar a la escuadra de Brasil, partido que se llevará a cabo el sábado a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Por supuesto, estaremos atentos a todo lo que suceda con estas chicas. Y vámonos a la NBA, porque ayer un partido sumamente atractivo, el que se daba entre los Lakers de Los Ángeles y los Spurs de San Antonio. Al final de cuentas, resultado apretado 118-116 para los de Los Ángeles, con un error al final del partido, y es que desde la línea del tiro libre, el equipo de San Antonio tuvo la posibilidad al menos de empatar el marcador. Todavía al fallar dos tiros libres, llegaba la posibilidad en el rebote, no lo pudieron concretar. Séptima victoria de los Lakers, segunda derrota de los Spurs, lo repito, 118-116. Y cerramos hablando de NFL. Hoy arranca la semana 10 desde los emparrillados en el Thursday Night Football a las 7:15 p.m. Los Broncos de Denver se van a enfrentar a los Raiders de Las Vegas. El equipo de Denver llega con buena marca, 7 victorias, 2 derrotas. Los Raiders, que habían llamado la atención en pretemporada y en el inicio, pues malos números, con únicamente 2 victorias y 6 derrotas para el equipo de Las Vegas. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Extraordinario día para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchísimas gracias, querido Luis. Ahí tiene usted la información deportiva y nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, siga con la programación de Super Estéreo Milet. Yo lo espero. Oiga, por cierto, hoy no voy a estar en hora 21. Aprovecho para informarle. Hoy tengo un tema personal, pero va a estar mi compañero Eric Camacho ahí en hora 21 esta noche. Pero nos escuchamos mañana aquí a la misma hora. Gracias, muy buenas tardes. Pásela bien.